Ser Podcast.
Venecia se ha convertido en el festival que inicia la larguísima y pesada carrera de premios. En Hollywood lo saben y lo aprovechan con un desembarco aplastante de cine americano, de estrellas y de las películas que tienen cartera Netflix. En este episodio repasamos cómo ha empezado el festival, también los estrenos de la semana, y os recomendamos un par de series para hacer llevadera la vuelta a la rutina.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Venecia abre temporada de cine y vuelve a entregarse a las estrellas de Hollywood y a Netflix. Por aquí ya han pasado George Clooney para presentar Jay Kelly.
¿Cómo interpretar a personas si no las ves ni las tocas?
No toques a ninguna persona.
Aquí Emma Stone ha vuelto a acompañar a Yorgos Lanthimos con Bugonia y hoy es el día de Guillermo del Toro con su revisión de Frankenstein.
What manner of creature is that?
El cine español se abre paso en las secciones paralelas. El catalán Jaume Claret Muxart debuta con una historia de iniciación queer en Extraño Río.
Creo que es una película sobre la educación sentimental de unos padres a unos hijos, pero también de unos hijos a unos padres, ¿no? Entonces también había algo ahí de decir, ostras, ¿qué pueden aprender los padres de los hijos?
De los estrenos de la semana, Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan Los Rose, una nueva adaptación del tormentoso divorcio que triunfó en los 80.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos? Bueno, a veces sí que te odio.
¡No!
Es un odio esporádico.
Hay cine español con La Terra Negra, Western Rural, con Sergi López y Laia Marul y con Madrid Exterior, el nuevo experimento de Juan Cabestany.
Casi esta película es la película de un fotógrafo que fotografía a Madrid después de haber visto pues el cine que se ha hecho sobre Madrid y que ha contado su historia, ¿no?
Y en televisión, Netflix apuesta por la miniserie Dos Tumbas, un thriller de venganza con Álvaro Morte y Kitty Mamber.
Necesito saber qué le pasó a mi nieta. Yo no tengo la menor intención en pasar página, bueno, no puedo hacerlo.
Se partirá a Budapest, ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba. Non cambierai.
El cine en la SER, desde Venecia.
E non cambierà, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maglia bianca, oro sui denti, blu jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
Cinque cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER desde el Festival de Venecia, en una edición marcada por las protestas ante el genocidio en Gaza y la denuncia de numerosos artistas para que el certamen se implique. Ese es el ambiente por aquí, pero el cine sigue y uno de los platos fuertes es ver al nuevo Frankenstein de la mano de uno de los mayores fans de la novela de Mary Shelley, Guillermo del Toro. José Manuel Romero, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Pepa? El director mexicano ha contado con Netflix para hacer una ambiciosa adaptación de esa novela que habla del mito de Prometeo, de la ciencia, de la creación, de jugar a ser Dios, con Oscar Isaac y Jacob Elordi, que va a ser pues una de las películas más destacadas de este sábado en el festival.
I had a vision. An idea took shape in my mind. Inevitable. Unavoidable. Until it became truth.
Netflix tiene de hecho varios títulos en competición. La próxima semana veremos la vuelta de Catherine Bigelow, primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección. Y ya hemos visto Jay Kelly, una película donde Noah Baumbach indaga en la soledad de una estrella de Hollywood. George Clooney.
I felt it was really important that the audience watching the movie have a relationship.
Sentí que era George Clooney quien tenía que hacer este papel, porque es importante que quien vea la película tenga cierta relación con el actor. Todos conocemos a Clooney, igual que todo el mundo en el film conoce a Jay Kelly. Lo más gracioso es que el personaje trata de esconder su propia personalidad, y yo le pedí a George que cada vez fuera más él mismo. Ha sido muy emocionante el rodaje. Normalmente no me gusta que sea emotivo, pero tener a tantos actores ha sido maravilloso.
George Clooney ha vuelto a Venecia en una película que habla mucho también de su propia vivencia como estrella, como rostro mediático y comprometido. Un papel a sus 64 años, demostrando que sigue teniendo registros que explorar. Lo mismo que Julia Roberts, que de la mano de Guadagnino ha presentado After the Hunt, Caza de Brujas, drama donde interpreta a una profesora de filosofía obligada a posicionarse en un caso de violencia sexual entre un compañero, Andrew Garfield, y su mejor alumna, Ayoe Debiri.
Not to be disagreeable, because it's not in my nature.
No quiero ser desagradable porque no está en mi naturaleza, pero me encanta eso que la película revive viejos argumentos. No creo necesariamente que se trate de revivir solo un argumento en el que las mujeres se enfrentan unas contra otras o no se apoyan unas a otras. Hay muchos viejos argumentos que se rejuvenecen en esta película de una manera que sí genera conversación. Lo mejor es que la gente salió del cine hablando y debatiendo con sentimientos, emociones y puntos de vista diferentes.
El director Luca Guadagnino defendía el enfoque de esta película escrita por la actriz Nora Garrett.
Me interesaba la idea de poder. ¿Qué queremos cuando buscamos el poder? ¿Qué es el poder? ¿Cuánto estamos dispuestos a luchar por tenerlo y quitárselo de las manos a otro?
Guadagnino es uno de los muchos directores italianos que están en competición por el León de Oro. También está Sorrentino, que abría magistralmente el certamen con La Gracia, protagonizada por Tony Servillo.
No, el film nace, sí, nace de un punto de crónica, de un fatto vero que avevo detto anni fa.
La película nació hace mucho tiempo, parte de una noticia, cuando Mattarella había indultado a un hombre que había matado a su esposa enferma de Alzheimer, y por lo tanto, inmediatamente me pareció un dilema moral interesante para contar, y pensaba que este presidente de la República debía tener una serie de valores que, en mi opinión, la política debería encarnar, una idea que no se ve con demasiada frecuencia.
De toda una serie de valores que, según me, la política debería encarnar y que, en vez de siempre más raramente, se intraveden.
Y del cine español nos ha emocionado Extraño Río, la ópera prima de Jaume Claret Mussart, una historia íntima sobre el despertar sexual de la adolescencia y sobre la familia, contada con una gran sensibilidad.
Sí, desde el primer día tenía claro que quería hacer una película que no fuera sobre el descubrimiento de la homosexualidad, ¿no? Porque aparte creo que ya hemos pasado, o sea, espero pensar que hemos pasado esa fase, ¿no? Al menos en ciertos lugares. Entonces sí que quería retratar, digamos, alguien que está con dudas, pero en general, ¿no? No que está descubriendo el mundo, ¿no? Entonces en esa frase, claro, dice, no me gustan los chicos, me gusta Gerard, ¿no? Y eso creo que también es casi más joven que mi generación, ¿no? Entonces era también, creo que como cineastas tenemos responsabilidad de escuchar y observar un poco también las nuevas generaciones y qué pasa, ¿no? Y ahí sí que pienso que ha cambiado el tema en ese aspecto. Entonces también decir, ostras, hacer una película que el conflicto no sea ese, sino es como más Dida, cómo se enfrenta a un mundo, ¿no?
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Venecia, nos centramos en los estrenos de la semana. Empezamos por Los Rose, es una nueva adaptación de la novela que adaptó en los 90 Danny DeVito. Ahora tenemos a Olivia Colman y Benedict Cumberbatch como el matrimonio modelo que se desintegra de la manera más chunga.
La historia del cine está plagada de finales felices y divorcios tormentosos.
Estoy pensando en cuando estaba casado con
contigo y ya no reconozco a aquella mujer. Nuestro matrimonio ha sido una farsa.
Berman diseccionó la ruptura de una pareja en Secretos de un matrimonio a principios de los 70.
Llevamos casados 10 años.
Mm-hmm. Acabamos de renovar nuestro contrato.
Y Dustin Hoffman y Meryl Streep triunfaron a finales de esa misma década con Kramer contra Kramer.
Mi mujer me decía siempre, ¿por qué la mujer no puede tener las mismas metas que el hombre? Creo que tiene razón.
Fue, sin embargo, a principios de los 80 cuando el autor y dramaturgo americano Warren Adler publicó La guerra de los Rose, una novela superventas que fue llevada al cine en el 89 por Danny DeVito.
I want a divorce.
No, you don't. You can't have one.
I've thought about this a lot. I really don't want to be married to you anymore.
Una comedia negrísima que protagonizaron Michael Douglas y Kathleen Turner, que narraba el amor, la desilusión y la batalla de un matrimonio que no se soportaba.
When I watch you eat, when I see you asleep, when I look at you lately, I just want to smash your face in.
La película, polémica en su día por la violencia física y verbal, desmontaba el ideal americano en sintonía con el aumento de las cifras de divorcios en el país y mostraba a una mujer atrapada y frustrada tras montar la casa de sus sueños y criar a sus hijos. Ahora, casi 40 años después, en época de precuelas, secuelas y remakes en Hollywood, regresan los Rose con la misma premisa, pero una historia distinta y adaptada a los nuevos tiempos.
Por ti, cariño, haría lo que fuera.
Creo que sí que lo harías.
Porque así es.
Jay Roach, director de comedias como Los padres de ella, Los padres de él o Austin Powers, está al frente de esta producción, escrita por Tony McNamara, guionista conocido por sus trabajos con Yorgos Lanthimos en La favorita y Pobres criaturas.
Tío Roach, mi arquitecto preferido. ¿Qué tal la vida de casado?
Los niños están fenomenal.
¡Vamos a la playa!
Muy bien, no os ahoguéis. Ivy está arrasando con su negocio.
¿Tú posarías para el New York Magazine?
¿Desnuda?
No creo, no.
Ambos actualizan esta historia, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, una pareja británica afincada en Estados Unidos.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos? Bueno, a veces sí que te odio.
¡No!
Es un odio esporádico.
Él es un prominente arquitecto cuya carrera se va al traste por una obra fallida que lo convierte en un meme de internet.
Pero tú sigues siendo un fracasado.
Le han despedido.
¿Despedido?
Se avecina tormenta.
¿Qué tal tu día?
El perro del vecino nos ha cagado la colada. Los niños tienen piojos y me palpita el ojo izquierdo.
¿Más champán, por favor?
Ella, que había renunciado a trabajar como chef, retoma su trabajo y consigue un éxito inesperado que despierta los celos de su marido.
Está infusionado con estragón. Le da un toque amargo.
A Ivy le gusta poner un poquito de ella en todo lo que hace.
Los autores retratan en este caso el ego herido del hombre, las fricciones por la educación de los niños, la culpa de la madre, la dependencia económica y cómo la relación se va deteriorando hasta ese estallido de violencia verbal y física.
Se acabó.
Eso lo decido yo.
Solo quiero la casa. Yo la construí.
La casa ni hablar. Lo queremos todo. Y a cambio él sale de aquí sin la cara arrancada.
No hay mucha química entre los actores, que exhiben, eso sí, su flema británica y su sarcasmo en los duelos verbales.
Me encantan las pullitas que os tiráis.
A veces Ivy se enfada conmigo y yo ni me entero.
A veces tengo su polla dentro y tampoco me entero.
Y tampoco encuentra el director la profundidad entre drama y comedia con esta propuesta descafeinada, reciclada y mucho menos valiente que la película original.
¡Me quieres chupar hasta la sangre! ¡Ah! ¡Ahora sí que me has cabreado!
Sobre pareja, citas y dominaciones habla Locamente, comedia romántica de Paolo Genovese que nos cuenta Elio Castro.
Con películas como Inmaduros, Perfectos Desconocidos o Una historia de amor italiana, Paolo Genovese ha renovado los conceptos de la tradicional comedia romántica de su país.
Penso que
la veloce evolución de la comedia romántica.
Creo que la evolución de la comedia romántica se debe a la evolución de las relaciones entre hombre y mujer. La comedia romántica ha tomado formas más variadas, multifacéticas. En los años 40 y 50 las relaciones eran más codificadas, más binarias, más sistemáticas. Por suerte, ha habido este cambio en la relación hombre-mujer, en la concepción de familia y también de las relaciones, que son más abiertas. La comedia, que es la observación del tiempo con una sonrisa, tenía sí o sí que ir cambiando al son de los nuevos tiempos. Creo que una de las características más importantes de hacer comedia es que el público pueda verse reflejado en el personaje, que tenga esa capacidad de alentar la reflexión a partir del hecho de que se vea reflejado en las historias que tú pones en escena.
Que el público se possa inmedesimare nei personaggi.
Sus películas han sido casi siempre un gran éxito de público y de títulos como Perfectos Desconocidos se han hecho diferentes versiones en muchos países. En España fue Álex de la Iglesia quien dirigió el remake.
Dejad todos los móviles en el centro de la mesa.
¿Y?
Pues mientras dure la cena, mensajes, WhatsApps, llamadas, lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. ¿Cómo no tenemos secretos, no?
Ahora con Locamente, Paolo Genovese ha vuelto a tener un grandísimo éxito en Italia. Un film que, según nos explica, tiene algunos puntos en común con Perfectos Desconocidos.
Sia Perfetti Sconosciuti che Follemente abbiano avuto questo grande successo.
El éxito tanto de Perfectos Desconocidos como de Locamente radica en que cuentan secretos, la parte más escondida del ser humano, aunque no podamos nunca conocer esa parte tan escondida. Creo que esto es lo que tienen en común estas dos películas. Permiten espiar por la mirilla la parte más íntima de los personajes. En Perfectos Desconocidos, por medio del móvil, y en Locamente, por medio de lo que ocurre dentro del cerebro. El teléfono móvil al final es el guardián de los secretos de una persona, tal como lo es el cerebro. Yo creo que el éxito de estas dos películas radica ahí, en las ganas irrefrenables de saber lo que pasa dentro de la cabeza de otra persona, del interlocutor.
Di capire cosa veramente pensa la persona che hanno di fronte.
Locamente es la historia de la primera cita de una pareja, una cena romántica en casa de ella.
Además, mejor aquí que en un restaurante. Por eso de que no hay que reservar, sí. Y aunque eso ya lo he dicho. No soy mucho de restaurantes, no me... ni de pizzerías, trattorías o de... Hay demasiada gente.
Sí, y hay que reservar.
Una cena en la que están, sí, ellos dos solos, pero en la que van interviniendo los pensamientos tanto de él, interpretados por cuatro actores, como los pensamientos de ella, a los que ponen voz otras cuatro actrices.
Yo prefería quedar fuera del nido.
Era una broma. Madre mía, sois muy pesadas.
¿Lo ves? No está bien hablar del restaurante.
Hemos sido sinceros.
Bueno, la línea es fina.
Locamente se convierte así en una especie de Del Revés, la película de animación de Pixar. Mientras se desarrolla esa cita y esa cena, van interviniendo los pensamientos más atrevidos o más recatados, tanto de él como de ella.
¿Qué vamos a hacer con este? No lo conocemos. Es un extraño.
Y discusiones sobre los roles de género o de pareja, de machismo o de feminismo.
¿Te pongo más?
Sí.
Oye, ¿por qué no se lo sirve él? ¿Le ponemos las zapatillas? ¿Para qué tanto libro de feminismo de Carla Lonsi? ¿Para qué? ¿Para tentarlo con un futuro con la cena preparada? D'improvviso preso
fuoco il cielo. Locamente habla de la pugna entre el pensamiento racional y los impulsos más primarios que todos tenemos en mayor o en menor medida, sin dejar de ser una comedia ligera. Un término, el de comedia ligera, que Paolo Genovese reivindica abiertamente.
Penso que la leggerezza sia qualcosa di estremamente importante.
Creo que la ligereza es muy importante porque es una manera abierta e inclusiva de ver las cosas. La vida es lo opuesto a ser altivos o egocéntricos. La ligereza te permite entender distintos puntos de vista. Como dice Italo Calvino, no se trata de superficialidad porque la superficialidad se queda en la apariencia de las cosas. La ligereza permite penetrar dentro de las personas. Y esto es muy importante en la comedia porque tú puedes tratar temas muy importantes, a veces dramáticos, pero hacerlo de esta forma que pone al espectador frente a una situación de escucha y de ausencia de juicio, con lo cual los mensajes le llegan más fácilmente y también le generan, después de ver la película, ese momento de reflexionar sobre lo que ha visto.
Permettono, secondo me, una volta finito il film, di ripensarci e di rielaborarli.
Locamente tiene momentos divertidos e ingeniosos, pero al algo repetitivos. La acción se va poco a poco estancando y termina por no avanzar. Pero Paolo Genovese aspira a repetir en España el éxito que ha tenido en Italia. El título de su última película, que ahora se estrena en nuestro país, es, recuerde, Locamente.
Del cine español se estrena La Terra Negra, la película de Alberto Moraes sobre el acoso que sufren Laia Marul y Sergi López en un pueblo rural de la Valencia Profunda. Un reportaje de Joel Peña.
Cada vez es más habitual que el cine español abrace lo rural y que mantenga un acercamiento por parte de las nuevas generaciones a lugares por donde pasa el silencio, como ya retrató Sandra Romero en su debut cinematográfico, o a tantos otros pueblos atravesados por historias sobre regresos, reencuentros y búsquedas personales.
Este es un buen lugar para hacer centros florales.
¿Ah, sí? Yo no me veig que brase restolls.
Algo similar ocurre con lo nuevo de Alberto Moraes. El director llega a las salas con su quinta película, La Terra Negra, un relato ambientado en una localidad valenciana que, desvela Moraes, no estaba planteada en las primeras fases de guión.
Esa esfera psíquica densa, pesada, de 6 de la tarde, de carajillo, gente mayor, de duro, alcoholizado, ¿sabes? Eso existía ahí, entonces yo lo trasladé, no fue una decisión de quiero contar, o sea, no había premeditación en quiero contar una historia en un pueblo.
La historia sigue la vida de María, una bióloga de profesión a la que da vida Laia Marul.
Anirem a poc a poc.
Sí.
Envuelta en una crisis existencial provocada por una insatisfacción personal y laboral, decide volver sin estar del todo convencida a su pueblo natal.
¿Puedes seguir tú sola? Estígame el contes de este mes.
Allí tiene que vivir con su hermano y comienza a trabajar bajo presión en el molino que heredaron de su padre. Sus vecinos y conocidos quieren comprar el negocio.
Hola.
Hola.
Una mañana, Miquel, un intrigante hombre interpretado por Sergi López, llega al molino en busca de trabajo. Su encuentro con María...
¿Por qué no me has preguntado antes de la presión?
...marca el inicio de una relación de compañerismo y admiración mutua sin caer en los tópicos románticos.
Et vaig dir que no me importaba.
Entre ellos se genera una relación de admiración mutua, de compañerismo. No tanto una relación sexual o de amor, sino un compañerismo. Se ven reflejados el uno en el otro en una relación especular, ¿no? Y eso ayuda en gran medida a que... Como la película tiene cierta estructura de requiem, aquí uno de los dos se queme vivo para que la otra persona pueda ser liberada.
La contratación de Miquel también levanta críticas, violencia y un sentimiento de avaricia en el pueblo.
Yo podría trabajar y ganar más dinero.
¿On?
Al morir se confunciona.
Moraes ha querido retratar el prejuicio existente en estos pequeños núcleos cerrados hacia los foráneos.
Y luego, no, el miedo al extraño, bueno, pues... Si vas a un pueblo y de pronto llega alguien que ha estado en la cárcel, enseguida dices, hostia, o sea, de una manera natural te asustas, pero no sabes las circunstancias de esa persona, porque ha pasado por eso y cuántos años ha estado ahí, y también sirve como excusa. Bueno, es que el foráneo, el extranjero, siempre hay un miedo. Y el miedo provoca odio muchas veces.
La película combina un naturalismo en sus planos con elementos religiosos y místicos que en gran medida traslada el personaje de Miquel con su mirada.
Y entonces me apropié pues de elementos de tipo místico. Por ejemplo, el personaje de Miquel tiene la capacidad de influenciar en los demás, tiene una bonomía capaz de influenciar en los demás. Y esa capacidad de influenciar en los demás de alguna forma se la traslada a Laia.
El guión también refleja la necesidad de apoyo para superar la creencia personal del fracaso.
¿Esta eres tú?
Sí, esa va a ser yo.
No, no va a ser tú.
eres tú.
La Terra Negra es una película que apuesta por las lenguas cooficiales en el cine.
Le da diversidad a nuestro cine. Yo creo que, no sé, escuchar películas en euskera, en galego, ¿sabes? Nos da una idea de un país más real del que pensamos.
Para trasladar a la gran pantalla una especie de western rural que explora cómo aflora la violencia en estos entornos cerrados y que valora todos los esfuerzos personales que el sistema invisibiliza.
Y también llega a algunos cines la nueva película de Juan Cabestany. Se titula Madrid Exterior y cuenta con la música de Guille Galván, de Vetusta Morla. Carolina Viciano nos cuenta cómo es esta obra sinfónica.
El director Juan Cabestany, quien estrenaba la serie Superstar a principios de verano, presenta ahora Madrid Exterior, un ensayo visual sobre aquello que cree que es la ciudad y sus transformaciones.
La película propone un ejercicio de reconciliación con la ciudad, de mirar a la ciudad de determinada manera, de imaginarse la ciudad que le guste a cada uno. Esta es la mía, pero hay muchas otras posibles miradas.
El antes creador de Madrid Interior, película colaborativa autorrodada durante la pandemia, explora con Madrid Exterior un equilibrio entre la fotografía y la música que habita la ciudad.
Es un trabajo muy profundo, ¿no? de psicoanálisis de la película, de meterse como debajo de lo que es aparente y de preguntarse qué película es esta y por qué se está mirando lo que la película mira de esta manera, ¿no? Que en este caso es la ciudad y su gente, ¿no? Entonces hay una tendencia al equilibrio en cuanto a la música que se quiere para cada momento o al contrario, en la imagen que es pertinente para cada momento de la música.
La composición musical para este proyecto va de la mano de Guille Galván, letrista de Vetusta Morla. El también cantante de la banda de indie rock ha tratado de descubrir a qué suena Madrid sin recrearse en aquello que fue.
Para mí lo interesante era coger el chiflo, samplearlo y convertirlo en un teclado, por ejemplo, y hacer música con el sonido del chiflo, pero con un teclado, de manera que parece casi un sintetizador. Es una manera de traer al presente toda esa historia, pero no trabajarla desde lo histórico, desde la nostalgia.
El afilador, el tapicero y el butanero, los tres animales mitológicos de Madrid que se escuchan pero no se ven, según el director, forman parte de un Madrid que resiste, que no termina.
Es inacabable lo que hay en Madrid por ver, por buscar, por descubrir, por redescubrir. Da para muchísimo. Y de ese Madrid medio vetusto, nostálgico, que ya queda poco y tal, siempre decimos, ¿no? Y dice Paco Graco, no va a quedar nada de todo esto. Pero queda mucho, curioso, queda más de lo que parece. Y hay posibilidad todavía de salvación, yo creo. La ciudad no está arruinada, no está acabada, le queda muchísimo.
La nueva película de Juan Cabestany forma parte de un proyecto mayor.
En gran parte es una quimera, es una ilusión, que veremos a ver hasta qué punto es real, ¿no? Pero estamos en ello, sí.
Quien además nos contaba que tiene un propósito más allá de su visionado en las salas.
Nos hemos propuesto esta idea de devolver la película a los sitios donde se rodó. Y me refiero en general a los sitios que tienen que ver con el extrarradio, con el barrio, con fuera de la M30... con sitios desde donde la gente no, a lo mejor no va al cine o no tiene acceso fácil al cine. Vamos a ponerla en el Hospital de la Princesa, por ejemplo, en el Huerto de Manoteras, en algunas facultades, estará en museos también.
Un retrato personal sobre Madrid, a la vez que esperanzador, es el que muestra ahora el dramaturgo y director Juan Cabestany en Madrid Exterior.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Y entre televisión despedimos un verano en el que no han faltado estrenos con la llegada de muchas nuevas series y arrancamos con un nuevo drama histórico que llega a HBO para repetir, o eso quieren, el éxito de Juego de Tronos o de Roma. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Es Rey y Conquistador, una nueva serie ambientada en el siglo XI, centrado en la conquista de las Islas Británicas. Un éxito militar protagonizado por Harold de Wessex y Guillermo de Normandía, dos hombres destinados a encontrarse en la batalla de Hastings, dos aliados sin ambiciones sobre el trono inglés que se vieron obligados a librar una guerra por la corona. Está producida y protagonizada por James Norton y Nicolas Coster-Waldau, el legendario Jaime Lannister de Juego de Tronos, que ya sabe mucho de ficciones medievales. Ya está estrenada en HBO Max.
Es la voluntad de Dios que su reino sienta el soplo de un nuevo viento. Y es justo y necesario que nosotros, Eduardo, nos hagamos cargo de los asuntos de este reino. Y pongamos fin a todas las injusticias y traiciones.
Netflix estrena Dos Tumbas, una miniserie de 3 capítulos dirigida por Quique Maillo y escrita por el equipo de Carmen Mola. Narra la historia de 2 adolescentes desaparecidas en extrañas circunstancias y la valentía de la abuela de una de ellas para iniciar una investigación propia al margen de la ley. Kitty Mamber es esta abuela coraje que se toma la justicia por su mano, acompañada por Álvaro Morte y Jobby Keukerian.
No van a seguir investigando, se van.
Pero la televisión, han dicho que viene otro equipo.
La tele. Cuando ha dicho la tele una verdad, Verónica está en el fondo del mar. No la van a encontrar.
Pero hay que seguir investigando.
También a Netflix ha llegado recientemente una propuesta muy poco convencional. Long Story Short es una serie de animación de los creadores de BoJack Horseman y se distancia del humor ácido de su obra anterior para explorar el realismo emocional y la complejidad familiar. Bajo la superficie de una comedia animada familiar se esconde una propuesta narrativa y estética que desafía lo convencional y gira en torno a 3 hermanos en el seno de una familia judía liberal de clase media.
Dani, esto no nos convierte en malos judíos, ¿verdad?
¡Anda ya! ¡Si Maimónides era un fumado!
Pero en mi bar mitzvah, o sea, ¿no nos buscaremos un lío en plan con Dios?
¡Yoshi! No me digas que aún crees en Dios.
¡No, no! ¿Qué va? No, hombre, no. En Dios en sí, no. Pero si eso, bueno, en la idea de Dios.
Terminamos el cine en láser, gracias Julia García en la realización y a Elio Castro, que después de estar todo el verano aquí sigue. Lo mismo que Laura Martínez Santamarina, Carolina Viciano, a las que agradecemos todo el trabajo de estos meses, y a Joel Peña y José Manuel Romero, que continúan. Y nos despedimos en una semana bastante triste para el cine español, con la muerte de la actriz Verónica Echegui y del actor Eusebio Poncela. Precisamente íbamos a despedirnos con Matador, la película de Pedro Almodóvar que protagonizó Poncela y que se proyecta aquí en Venecia tras ser restaurada.
¿Esta es su novia?
Es Ava Gardner. Es que nunca vas al cine.
No. Mi familia es del Opus. Me he pasado la vida rezando y haciendo gimnasia. A esta sí la conozco.
¿Ah, sí?
Sí, es vecina mía.
¿Te gusta?
Sí, es muy guapa. Pero es modelo y las modelos se lo tienen muy creído.
El cine en la SER con Pepa Blanes.